Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El artículo 116 de la Constitución Nacional, incluido en el capítulo segundo de la Carta Magna y referido a las atribuciones del Poder Judicial, dice concretamente: corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación. Sigue más adelante, pero en lo que a nosotros nos interesa, cabe destacar que en ninguno de los párrafos de este artículo 116, ni en otros posteriores, se establece que la Corte Suprema de Justicia, que el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes republicanos, tiene como tarea ni principal ni secundaria actuar como un partido político, o actuar como un contrapeso de las decisiones que se toman a nivel del Poder Ejecutivo y del Parlamento Nacional. Podríamos decir que la conformación del Poder Judicial en la República Argentina tiene resabios verdaderamente monárquicos. En primer lugar, no están expuestos a la elección del voto popular, que en definitiva es donde radica la soberanía, es decir, la ciudadanía es quien decide quiénes habrán de representarla, quiénes habrán de conducir los destinos del país durante un periodo determinado. No es el caso de la justicia, cuyos integrantes, además, gozan del privilegio de no tributar el impuesto a las ganancias. No por una cuestión divina, no por un designio especial de la naturaleza, sino por una decisión propia de la corporación judicial. No pagan impuesto a las ganancias cuando todos los demás trabajadores, mortales, funcionarios, tributamos el impuesto a las ganancias. Y en los últimos tiempos, particularmente en la última década, es indudable que quienes integran el Poder Judicial han adoptado conductas, actitudes francamente políticas, pero no políticas en el sentido amplio de la palabra, con P mayúscula, con P de patria, sino en el sentido estrictamente partidario, alineado con la oposición al gobierno nacional. Estos últimos acontecimientos que tienen lugar en la esfera de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la reelección largamente anticipada del doctor Lorenzetti como titular del cuerpo, y la permanencia del doctor Veit con todos sus laureles, con todos sus méritos académicos, a los 97 años, en ese cuerpo que tiene que velar por la constitucionalidad de las leyes, indudablemente llaman mucho la atención. Y la respuesta a estas situaciones no es otra que la voluntad política partidaria, como dijo en algún momento el doctor Eugenio Zaffaroni, diciendo que los jueces, quienes integran la justicia, tienen pleno derecho a tener su ideología, sus simpatías políticas, pero distinto es actuar como un partido político, que en este caso, lejos de contribuir a fortalecer la democracia, es un verdadero dique de contención para muchas de las medidas que se adoptan en el Parlamento Nacional y frente a las cuales el Poder Judicial actúa como un freno en su aplicación. El ejemplo más nítido, más claro, más reciente es lo acontecido con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En resumen, podemos decir que es indispensable para avanzar en la profundización de la democracia en la República Argentina que también se democratice el Poder Judicial y particularmente la Corte Suprema de Justicia, que actualmente tiene 4 miembros, uno de ellos de 97 años y con un estado de salud incierto, donde hace falta completar con un 5º miembro y, por supuesto, garantizar que actúe conforme a derecho.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, le damos una cordialísima bienvenida a Liliana Carpenzano y yo a esta nueva edición del programa que conducimos con mucho cariño en el 6º año consecutivo y ya en el pleno mes de mayo, en pleno otoño, con una temperatura que se hace sentir. hasta los huesos, ¿verdad? A tal punto que Liliana tiene un pañuelo alrededor de su cuellito y también un chalequito de lana. ¿Es así?
Es así, totalmente. Sí.
Bueno, les contamos, amigas y amigos oyentes, que hoy nos visita el ingeniero agrónomo Jorge Morales, presidente de la Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutihortícolas Argentinas, ACOOFAR, con quien vamos a conversar sobre las posibles formas de producción agropecuaria y tratando de salir del modelo hegemónico que impusieron los llamados agronegocios.
Y un tema, Edgardo, que indudablemente se relaciona con el comercio justo. Y precisamente hoy se conmemora el Día Internacional del Comercio Justo y en Desde la Gente vamos a hablar sobre esto.
Claro que sí, como corresponde. Y el próximo lunes se cumple un nuevo aniversario del asesinato del cura Villero. Claro, no hablamos de otro que del padre Carlos Mujica, a quien hoy vamos a recordar con profundo afecto y respeto.
Y por supuesto estará con nosotros Ana Grondona, analizando los hechos salientes de la Argentina política, y también Mariana Anzorena nos acercará el análisis que semana a semana nos aportan las compañeras de la Comisión de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Esta semana la producción especial de Silvia Porritelli nos trae la peculiar historia de la cooperativa de trabajo misionera La Barcaza. La Barcaza, sí, con S, porque se trata de un bar, que al mismo tiempo es una casa. Pero no le adelanto más, vayamos directamente al informe.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
La implementación de proyectos artísticos y culturales, colectivos, alternativos, contribuye a promover la participación y la creatividad comunitaria a través de acciones vinculadas a valores como la ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad, la defensa de los intereses comunes y la preservación de las identidades. Con el objetivo de articular experiencias y promover las diferentes expresiones artísticas y culturales de la región, un grupo de artistas y vecinos misioneros abrió en 2008 un espacio pluricultural denominado La Barcaza. Jorge Falcón es director de escenografía, teatrista y profesor de folclore.
La Barcaza nace por una necesidad y por tener un espacio donde poder expresar un poco todo lo que tiene que ver la parte cultural, artística, un espacio donde poder crear, recrearse, donde poder generar trabajos también, ¿por qué no? Y así empezó de estar reunido en una casa, por eso el nombre bar y casa, viste, solamente quizás junto a la palabra barcaza. Y así nace, y de a poquito fue creciendo, se fueron sumando gentes, amigos, vecinos. Y de a poquito se fue agrandando la familia y así, bueno, hasta que nos dimos en cuenta, bueno, que era la importancia de armar un espacio.
Ubicada en la franja ecológica del barrio misionero Las Orquídeas de Puerto Iguazú, La Barcaza cuenta con 7 años de trayectoria y a partir de este año sus integrantes decidieron constituirse en cooperativa, oficializando de esta manera el modo de trabajo asociativo y solidario que venían realizando.
Las actividades son de lunes a viernes, es muy rotativo. En este momento, por ejemplo, tenemos talleres de teatro, talleres de folclores. Justo ahora La Barcaza está en remodelación, estamos tratando de mejorar todo lo que es la acústica, todo lo que tiene que ver con el techo, con las paredes, y bueno, no hay mucha actividad por el momento. Pero todos los años, bueno, las actividades son muy extensas. Aparte de danza folclórica, teatro, hay música, hay títeres, hay también idiomas. Y todo lo que tiene que ver también con apoyo escolar. Hay de hecho profesores, amigos al lugar, que a veces ofrecen gratuitamente apoyo escolar para los chicos, ¿viste? Primario y secundario. Así que es un poco las actividades que se hacen durante la semana. Y generalmente los espectáculos son por fines de semana, entre lo que es viernes, sábado, a veces domingo. Hay una propuesta de teatro, a veces una propuesta de títere, a veces música. a veces percusión también.
Además de la presentación de obras de teatro y títeres, el despliegue de espectáculos de danza y de música y el dictado de diferentes talleres, la cooperativa de trabajo La Barcaza desarrolla una importante tarea cultural, ambiental, educativa, social y artística en su comunidad. Escuchemos a Jorge Falcón, presidente de la cooperativa.
Y después todos los trabajos que se viene haciendo a nivel comunitario, con los vecinos, artistas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con las charlas de prevención, porque justamente nosotros estamos en un área que es endémica de estas enfermedades, que es muy conocido, el dengue y la leishmaniasis, bueno, se trabaja muy fuertemente también con todo eso.
Si hay algo que caracteriza a Misiones es su rica diversidad cultural. En la provincia de la Tierra Colorada existe una amplia multiplicidad de culturas, culturas que provienen de los habitantes originarios, los guaraníes, y de las masas migratorias que llegaron del otro lado del Atlántico. En ese marco, la Barcaza, enclavada en el Portal del País, como denominan los cooperativistas a la ciudad de Puerto Iguazú, recibe permanentemente la visita de artistas y personas con inquietudes culturales que dejan su aporte.
Iguazú es el portal, yo digo el portal de Argentina, ¿no? Porque por acá ingresan miles y miles de personas que van a las cataratas, que van al sur de Argentina a conocer. Entonces es un ingreso permanente de personas, ¿no? Y de artistas de todo el mundo que vienen y que pasan por acá. Y bueno, y de toda esta maravillosa gente que siempre ingresa, siempre están personas que, bueno, que se quedan a compartir en el lugar, que quieren dejar su obra, que quieren conocer el lugar. Y bueno, está la integración cultural de las tres fronteras, ¿sí? Con la gente de Brasil, de Paraguay, cada tanto vienen y comparten con nosotros su costumbre, su música, su danza. Y la verdad que es un trabajo muy bueno, ¿no? Lo que se viene haciendo en este lugar en particular, ¿no?
El intercambio en la zona de las tres fronteras es fluido. Allí se entrelazan y se construyen proyectos, experiencias y realizaciones conjuntas. Y la Barcaza, que no está ajena a este fenómeno, se propone como un centro aglutinador y promotor de dicho intercambio.
Es como un crisol de culturas, ¿no? También hay cabe recordar que es tanto en los pueblos originarios, hay una comunidad muy grande de guaraníes también, que de hecho hace 2 años se conformó un grupo que se llama Jaicuera Ñandecuera, que significa ellos y nosotros, haciendo hip hop guaraní, ¿no? Y la verdad es lindo ver, ¿no? Como también la música y el arte que ellos llevan ya de generación, ¿no? De generación, y puedan también hoy poder expresar muchas veces sus reclamos por las tierras, sus costumbres, todo eso. Y poder unir todo eso genera un clima muy familiar, ¿no? De que para el arte no hay fronteras, ¿no? O sea, siempre y cuando uno quiera intercambiar y poder aprender y poder expresar las costumbres de cada uno, ¿no? Es posible, o sea, no hay diferencia en ese sentido, ¿no?
Con el espíritu solidario y de reciprocidad que plantea Jorge Falcón, titular de la entidad, la cooperativa colaboró este año con la comunidad guaraní Yaciporá en la organización de comparsas que se presentaron en los carnavales por 3er año consecutivo. Por otro lado, en el marco de su 7º aniversario, realizó el 2º encuentro intercultural de música de las tres fronteras, en la que participaron músicos, artesanos, artistas plásticos y bailarines de la región fronteriza.
Bueno, en la Barcaza hay un evento que se hace en noviembre, ¿no? Que es el encuentro de música de las tres fronteras, ¿sí? Y hay toda una temática armada. Este año que pasó se hizo 3 días, ¿sí? Y se arma toda una temática desde la puesta en escena con artesanía, con comida típica de cada región, porque se invita a gente de Paraguay, Brasil, bueno, y de acá de Misiones, que bueno, en Misiones hay un crisol de cultura también y artistas, y la magia que hay con esto es maravillosa. Y esto se hace una vez al año, ¿no? Y cada vez va tomando más fuerza, cada vez va teniendo más concurrencia, porque cada uno puede expresar, intercambiar modos y costumbre, y la verdad es muy sano, ¿no?
Emplazada en un ambiente natural y armónico, lindante al Parque Natural Municipal Mbocay, la cooperativa de trabajo La Barcaza se erige como un espacio de encuentro en el que cooperativistas, artistas y visitantes se reúnen para dar vida a una experiencia artística y cultural única.
Hay un escenario armado, esto ha tocado a veces, muchas veces armar al aire libre, y eso lo único que ves de fondo son los árboles, y así, muy sencillo, ¿no? Y justo limita con Parque Nacional, porque estamos pegados al Parque Nacional, o sea, toda la parte detrás de lo que sería el terreno es todo el monte, la selva, ¿no? Que hace de escenografía de este espacio. El lugar es muy sencillo, no hay nada de diseño estructural, así que guau, wow, que asombre, pero que tiene una calidez y una familiaridad con todo, y bueno, eso hace también que sea cómodo y dé gusto de estar en el lugar. Es un poco también el enfoque, ¿no? Que para el arte no hay lugar que te pueda impedir poder expresar lo que haces, ¿no? Creo que eso es un poco lo que se nota también en el lugar.
Convencidos de que a través de la figura cooperativa como herramienta de transformación, los asociados de La Barcaza se proponen ampliar los horizontes del camino que iniciaron hace 7 años. Un camino que tiene entre sus objetivos desarrollar proyectos dedicados a la educación, la ecología, el cuidado ambiental, la prevención de la salud, la promoción turística de la mano del arte y la cultura. Al mismo tiempo, el colectivo procura generar espacios de solidaridad, participación y de crecimiento comunitario.
Si está interesado en conocer más sobre la cooperativa de trabajo La Barcaza, puede ingresar a su página de Facebook, La Barcaza, así todo junto y con ese, recuerde. Y si quiere contactarse con sus asociados, puede escribir al correo electrónico. Tome nota. Iguazú, ahí sí con Z, iguazubarcaza@gmail.com. Y si tiene la suerte de poder viajar a la Tierra Colorada misionera, puede darse una vuelta por este pintoresco bar y centro cultural ubicado en la franja ecológica del barrio Las Orquídeas de la ciudad Puerto Iguazú, kilómetro 5, Misiones.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Etienne Balibar pasó días atrás por el Centro Cultural de la Cooperación. El reconocido intelectual francés, una de las figuras más salientes de los debates de la filosofía y las ciencias sociales críticas de las últimas 5 décadas, brindó una extensa conferencia en el Centro Cultural de la Cooperación. Allí, el intelectual reflexionó, junto con otros conocedores del tema, sobre las alternativas democráticas que pueden construirse para enfrentar el racismo en la Europa contemporánea. Acompañaron a Balibar Eric Facine, Universidad París, Alejandro Villar, vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, y Ezequiel Ipar, investigador del CCC. Si se perdieron la jugosa conferencia, a no desesperar, siempre se la puede ver en la página del Centro Cultural de la Cooperación, que es www.centrocultural.coop, en la sección Videos.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
En los últimos tiempos, diversas polémicas y disputas, desde la renovación de la Corte Suprema a la Ley de Medios, pusieron en evidencia la dimensión política del Poder Judicial. Al mismo tiempo, los comprobables lazos entre justicia y sectores de poder económico y corporativo contribuyeron a colocar en el centro de los debates políticos de nuestro tiempo la relación entre democracia y poder judicial. Sobre estos temas, el próximo lunes a las 19, debatirán en el Centro Cultural de la Cooperación Lucía Castro Feijóo, Sofía Lancilota, autoras ambas del libro Justicia y Dictadura, Cecilia Abdo Férez, de la UBA, y Darío Capelli, de la revista El Ojo Mocho. Reiteramos entonces, lunes 11 de mayo, a las 19 horas, Justicia y Política en la Argentina Actual, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Desde la gente,
desde la gente,
personajes que hicieron historia.
Con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad.
El padre Carlos Mujica fue un clarísimo ejemplo de su tiempo. Nacido en el seno de una familia de clase alta, que prefirió ofrendar su vida por los más humildes. Para hacerlo, rechazó una carrera promisoria en el seno de la Iglesia Católica Argentina.
Puso el cuerpo y ayudó casi una década a los habitantes del entonces barrio Comunicaciones, que hoy conocemos como Villa 31, en el que vivían 50 personas.
Allí es donde lo conocí al padre Mujica, cuando yo aún no me había recibido de maestro e íbamos a hacer ayuda escolar precisamente en ese ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y el 11 de mayo de 1974, el padre Mujica, luego de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano, una persona al que algunos luego identificaron como el comisario Rodolfo Eduardo Almirón, el jefe de la AAA López Reguista, bajó de un auto y le pegó 5 tiros.
Este enfoque de las empresas populares, de parte de los villeros que yo comparto plenamente, trae solución a 2 problemas gravísimos. El primero, el más grave que hoy tiene el pueblo, que es el de falta de trabajo. Todos sabemos que la desocupación no solamente ha disminuido, sino que incluso ha aumentado, y eso tenemos que luchar para arreglarlo. Y segundo lugar, que el hecho de que las mismas casas sean construidas por los villeros, con la colaboración técnica y financiera del gobierno del pueblo, es una forma concreta de economizar dinero, de eliminar intermediarios, contratistas que a veces se llevan la parte del león. De modo que simplemente por esa discrepancia de enfoque con el enfoque de hacer casas sin intervención de los villeros, yo presenté la renuncia. Pienso que por otra parte, el señalar una discrepancia de ninguna manera significa siempre un enfrentamiento, sino que pienso que al gobierno del pueblo no lo favorecen precisamente los que son así serviles, obsecuentes, sino aquellos que, bueno, que tratan de decir la verdad y hacer críticas partiendo de la autocrítica. Yo soy sacerdote de Jesucristo y tengo que ser testigo de la verdad, de modo que de ninguna manera renuncio a ocupar mi puesto en la lucha por la liberación nacional, y sigo pensando, y además es evidente que el movimiento peronista es el movimiento a través del cual el pueblo hoy se va encaminando hacia la liberación, ¿no? ¿Sí?
41 años después, Mujica sigue siendo recordado como lo que fue, un cura con una oreja en el Evangelio y la otra en el pueblo.
Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver de indígena.
Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas.
Los guardianes de Mujica destiosan dioses. Son leales a la lucha, 1 millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra.
Guardianes de Mujica, de y por León Gieco.
Los guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, 3 palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
silencio miran de frente. Diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza.
Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno.
Guardianes de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mugueros.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica telepáticamente saben quién es quién. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Edgardo, antes de meternos de lleno en los temas que nos propone nuestra compañera Ana Grondona, estaría bueno que diéramos algunos datos que en la llamada prensa hegemónica, seguro, pero seguro, que no aparecen ni aparecerán. Se trata de información que para nuestro modesto saber y entender es de enorme importancia y trascendencia.
Indudablemente, Liliana, y te cuento que hasta el día de hoy ya se llevaron a cabo 17 foros, de un total de 35 que están planificados, en los cuales se está debatiendo en profundidad cuál es el contenido, los cambios y las modificaciones para actualizar la normativa vigente en materia de cooperativas y mutuales. Estamos hablando del debate federal en torno a la futura ley de la economía solidaria.
Naum Mirad, secretario del IPES, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, señaló a la agencia cooperativa ANSOL que hasta el momento hubo una verdadera y fuerte participación, un compromiso generalizado para con los foros y especialmente un claro reconocimiento al mecanismo de debate. En los mismos hubo planteos que van desde aspectos puntuales, pasando por modificaciones integrales, hasta los que dicen que no es conveniente derogar las leyes existentes, a pesar de introducirle los cambios necesarios.
Julio Tealdo, que es director del Programa de Economía Social de la Universidad Nacional del Litoral, decía esto en el séptimo foro que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe.
Desde la universidad, la verdad que, y desde la Universidad Nacional en general, en los últimos años se ha venido dando un paso importante en darle justamente espacio a estos temas, y por eso, bueno, yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que trabajar es justamente en conjunto entre los distintos actores sociales en función de que el proceso económico, la economía en general, vuelva a poner como objetivo al ser humano, cosa que se ha venido perdiendo en esta oleada, lamentablemente, del neoliberalismo y del capitalismo salvaje. La única forma de poder desarrollar este tipo de actividades, que en realidad los beneficiados sean el ser humano, es básicamente trabajar en conjunto y con un marco jurídico adecuado para poder generar un proceso de desarrollo y de bienestar social en la población.
El primero de los foros para actualizar la normativa vigente en materia de cooperativismo y mutualismo se realizó en la ciudad santafesina de Sunchales el 11 de marzo pasado con más de 200 participantes y ahí, Liliana, como vos sabés, tuve el placer y el honor de participar.
Además de Sunchales, hasta hoy los foros se realizaron en las ciudades de Neuquén, Río Cuarto, Tucumán, Trelew, Bahía Blanca, Santa Fe, Azul, Paraná, Córdoba, Luján, Mendoza, Santiago del Estero, Mar del Plata, Santa Rosa, Viedma y Misiones.
El vicepresidente del IPES, que es el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, el dirigente mutualista y amigo, por qué no decirlo, Miguel Olaviaga, resaltó la importancia de los debates que serán una verdadera síntesis que tendrá su reflejo en la nueva ley de la economía social y solidaria.
¿Por qué de este modo de discusión? ¿Por qué concebimos esta manera de participación? Primero, por un principio federal. Acá ha sido dicho, se termina de decir, que es fundamental que se abra la discusión a todo el país. El segundo aspecto que tiene la convocatoria es una cuestión que tiene que estar presente en todos los argentinos y en todos los tiempos y distancias. Y un tercer aspecto que me parece en homenaje al lugar donde estamos, que era vincular estas motivaciones que teníamos nosotros, federales, plurales, con la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros no concebimos ningún proyecto de cara al futuro que no tenga como base angular la educación. Y para cambiar la realidad, nosotros tenemos que dejar una exhortación, una expresión de anhelo en cada lugar donde vamos, que se debe aplicar definitivamente los alcances del artículo 90 de la Ley Nacional de Educación, donde se establece que la enseñanza del mutualismo y del cooperativismo tiene que estar presente en todas las instancias de los circuitos de educación para que desde la niñez se vayan incorporando esos valores solidarios que de alguna manera nos proyecten más allá de lo que es esta concepción que recién se puntualizaba de un capitalismo salvaje. Nosotros estamos absolutamente convencidos, y no por casualidad, esta fue la ciudad que cobijó la última reforma constitucional, y no por casualidad nosotros tenemos que marchar hacia el siglo de los derechos éticos. Y cuando analizamos la economía, estamos analizando la economía social y solidaria desde una perspectiva ética, con un sentido antropocéntrico, que el hombre no sea el lobo del hombre.
Los aspectos centrales que se trataron en los 17 foros fueron la superposición en los gravámenes tributarios, al sujeto en la economía solidaria y su definición, y al fuero específico para el tratamiento de las problemáticas de este sector tan importante.
Para encontrar más información sobre los foros que ya se realizaron o sobre los 18 que aún faltan desarrollarse, se puede consultar la página de la agencia ANSOL, que es www.ansol.com.ar, o bien la página del IPES, que es el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, y la página es www.ipesargentina.com.ar, o en la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Está con nosotros, como es habitual, semana tras semana, la doctora en sociología. Vamos a presentarla como corresponde, Ana Grondona. Ana, bienvenida. ¿Cuál es tu tema de hoy? Porque hay infinitos temas, pero siempre hay que seleccionar uno.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, sí, efectivamente siempre hay muchos temas en la coyuntura para discutir, pero hoy me parecía interesante tomar uno que está justo por eclipsarse, me parece, en la agenda mediática, que es la cuestión del trabajo esclavo. Hace unos pocos días fue la celebración del Día del Trabajador, del Día del Trabajo, que conmemora la lucha obrera por los derechos vinculados a una condición social digna. Y en los últimos días también hemos tenido noticias muy trágicas respecto de la subsistencia de estas formas pretéritas de trabajo en la Argentina. La más reciente fue en la provincia de Misiones, alrededor de la producción de yerba mate. Un joven de tan solo 17 años que perdió la vida en un accidente laboral, aparentemente se cayó por las condiciones precarias del camión en el que viajaba en su jornada de trabajo. Y a partir de eso se ha generado toda una investigación alrededor de esa yerbatera, pero como esta forma de trabajo siempre es muy compleja, no es solamente una empresa, sino una red de empresas y de tercerizaciones que participan en el tipo de sobreexplotación brutal del trabajo, que además en el caso del campo, en el caso del trabajo rural, incluye condiciones infrahumanas en esos campamentos súper precarios en los que viven los trabajadores. Y este terrible caso se suma a un hecho que conmocionó a la ciudad de Buenos Aires hace también muy pocos días, que fue la muerte de dos niños en un taller clandestino en Flores.
Algo espantoso, verdaderamente.
Realmente, leer la crónica de lo que ocurrió solamente puede generar un dolor profundo, una profunda indignación moral, y nos tiene que generar la responsabilidad de hacer algo con esto, ¿no? A partir de eso me pareció interesante retomar algunos datos de un informe que generó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, un título un poco largo, porque efectivamente se trata de una forma, valga la redundancia, de trata laboral, ¿no? Estamos, afortunadamente, en los últimos tiempos en la agenda pública se ha instalado el problema de la trata vinculada a la explotación sexual de las mujeres, pero la trata también tiene esta otra cara que tiene que ver con la explotación del trabajo esclavo. El 49% de las víctimas de trata tienen que ver con la explotación laboral de este tipo de trabajo. El 53% de esas víctimas son argentinos. Perdón, al revés, el 53% de esas víctimas son de origen extranjero, y mi lapsus tiene que ver con que entonces el 47% es argentino. Es igualmente grave que sea un argentino, un boliviano, un ecuatoriano.
No, por supuesto.
Parece mentira tener que aclararlo, pero a veces se leen cosas en los foros de internet que nos urgen a aclarar esto. Pero incluso la construcción de esto como un problema del otro es una construcción mitológica. Es un problema de la fuerza de trabajo, es un problema de todos. Es un problema de los derechos humanos que tiene cualquier persona en esta tierra. Además, este informe trata de explicar cómo es posible que se reproduzcan estas formas de trabajo, y lo que hablan es de cierta naturalización de las desigualdades sociales, ¿no? Y a raíz de eso me acordaba de cuál fue la reacción de Mauricio Macri en estos días por el hecho de Flores, cómo lo intentó explicar, y lo que intentó muy torpemente decir es que el problema tiene que ver con las condiciones, digamos, de generales del mercado de trabajo. Sobre todo tiene que ver con que el problema es que la gente agarra este tipo de trabajos. Esa fue la expresión, ¿no?
Claro, acepta. La culpa es de la víctima.
Efectivamente. Y que además, frente a la intervención estatal, que dice que la ciudad hace muchísimo, la respuesta de los trabajadores es: usted que se mete, ¿no? Entonces, el problema es la intervención estatal, y la solución a este problema sería, por supuesto, el crecimiento, de modo tal que se generen puestos de trabajo de tal calidad que la gente no agarre estos trabajos precarios, esclavos, etcétera. Esta respuesta nos sorprende porque es la típica mirada liberal de este problema. Es decir, ¿cuál es la resolución frente a esta desprotección absoluta, este abuso y brutal avasallamiento de los derechos humanos? ¿Cuál es la solución? El mercado, ¿no? Si dejamos que el mercado haga lo que tiene que hacer, que haya crecimiento como tiene que haber y el Estado no se mete, la cosa se va a ordenar. Los actores racionalmente van a decidir lo que es mejor para ellos. En ese punto me parece que hay que marcar una alerta porque es uno de los candidatos presidenciables en la Argentina y pensar la necesidad de todo lo contrario, digamos, de una intervención fuerte del Estado para garantizar los derechos de estas poblaciones muy marginales que están siendo hiperexplotados. Y para cerrar esta reflexión, me parecía importante traer la palabra del padre de los niños que murieron en la tragedia del incendio de Flores, a quien no me siento en el lugar de juzgar como padre, a diferencia de lo que mucha gente ha hecho gratuitamente en estos días, y lo que él marcaba, además de su profundo dolor, es la necesidad de pensar, digamos, sacarlo del lugar de la estigmatización, ¿no? Porque hay veces que cuando decimos trabajo esclavo, cuando decimos talleres clandestinos, incluso reforzamos esta idea de es algo que ocurre en los márgenes, en los poros de la sociedad. Y lo que decía este padre es, este negocio de estas formas de producción generan enormes beneficios en la Argentina, la cadena es muy extensa y muchos consumimos además esos productos. Entonces me parece importante encararlo no como un problema de los márgenes, sino como un problema que explotando a quienes están en lugares marginales, genera enormes beneficios para las compañías muy legales, aparentemente, que se venden en los shoppings. Eso me parece importante. Y también pensar cómo enfrentar este problema con toda su complejidad, con toda la necesidad que tienen estas personas de tener trabajo, sin redoblar la cuestión de la estigmatización, ¿no? Y me parece que eso es una tarea pendiente.
Es una tarea pendiente y vos dijiste bien, Ana, que esto vulnera tremendamente y con estas consecuencias trágicas, dramáticas, los derechos humanos más elementales. Y para que se cumplan tiene que haber un Estado presente y activo. El mercado no garantiza ningún derecho, ni humano, ni de ninguna naturaleza. Nos vemos como siempre la semana que viene y estamos ansiosos por escuchar tus profundas reflexiones.
Hasta el próximo sábado.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El programa Itinerancia del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, articula diversas propuestas artísticas y educativas con instituciones de todo el país en torno a la promoción de la cultura, la memoria y los derechos humanos. En esta oportunidad, en diálogo institucional con el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, se presenta la muestra Filiaciones de Lucila Quieto. Se trata de trabajos en collage, donde la artista propone la búsqueda de parecidos físicos y gestuales entre descendientes de una rama familiar atravesada por la tragedia de la desaparición y la rotura de lazos familiares durante la última dictadura cívico-militar. La muestra de Lucila Quieto se inauguró el jueves pasado y estará expuesta hasta el 21 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente, visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Resfriadísima, veo.
Y bueno, llegan los primeros fríos y es así la cosa. ¿Qué va a ser? Pero bueno, acá poniéndole el pecho.
Me parece muy bien.
Aquí estamos con una nueva entrega, un nuevo trabajo que venimos a ofrecerle, como siempre, a todos nuestros oyentes desde la Secretaría de Género. Y te cuento, hemos decidido hacer una entrevista a Cintia Ottaviano, que ella es defensora del público. Ella es la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Cuéntanos un poquito de qué se trata esta entidad.
Porque empezamos a pensar, estuvimos charlando entre las chicas, reflexionando qué es lo que está pasando hoy a partir de la sanción de la Ley de Medios, qué está pasando tanto en la televisión como en la radio, respecto a los temas de violencia mediática, discriminación al género en general. Y bueno, esta defensoría, encontramos esta institución, que insisto, está creada a partir de la ley de medios. Esta institución recibe denuncias de televidentes, de oyentes, cuando encuentran o programas o palabras o temáticas que tienen que ver con discriminación o violencia mediática, reciben las denuncias, hacen trabajos interesantes, que ahora los vamos a desarrollar escuchando a la Cintia mejor, y una serie de trabajos que está muy interesante. Entonces la fuimos a visitar, le fuimos a hacer algunas preguntas, porque en el año 2014... se declaró como año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales. Entonces, le fuimos a preguntar a Cintia Ottaviano qué implicó, qué implica y cuál es el balance que realizan hasta el momento en este tema. Cintia nos decía lo siguiente.
En principio, reconocer que la Defensoría del Público ha sido creada para poder recibir y canalizar los reclamos de las audiencias, que las audiencias han expresado en la Argentina una sensibilidad especial con la cosificación y la extremada sexualización de la mujer en el marco de la radio y de la televisión, y que entonces era necesario responder a cada reclamo en particular, pero evidentemente tener una lectura contextual, comprender que se trata de una transformación cultural y por ende declarar un año de lucha para que la Defensoría trabajara con otros organismos públicos nacionales, municipales, provinciales y con la sociedad civil de manera de generar las transformaciones que son necesarias. Entonces hemos trabajado muy fuertemente en la educación crítica de las audiencias en toda la Argentina, hemos trabajado codo a codo con docentes para que puedan acompañar estos debates necesarios en el marco de las aulas y que, para que sean también concientizadores y que puedan sensibilizar a los alumnos y las alumnas de las distintas instancias. Y hemos trabajado también con el Poder Judicial, con otros poderes de la sociedad argentina, de manera de comenzar a tener una mirada inclusiva, una mirada integradora, que no tenga entonces a la mujer como objeto de posesión y de dominio, sino que la considere como pleno sujeto de derecho.
Como te contaba, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya titular es Cintia Ottaviano, a quien estamos escuchando, esta defensoría toma el tema a partir de denuncias específicas de las audiencias. ¿Cuáles son esas denuncias?
Es que las audiencias de la Argentina tienen una mirada particular sobre esas vulneraciones de derecho y que por eso desde el comienzo han sido uno de los reclamos más presentes en cuanto a las representaciones que se construyen en la radio y en la televisión, esencialmente en la televisión comercial con fines de lucro. Se objeta la forma en que es construida la imagen de la mujer como objeto de posesión, como decíamos antes, pero con una mirada absolutamente sexualizada del rol de la mujer, un rol que es desigual, que se le da menos trascendencia a aquellos que se le otorgan a los varones, una crítica muy profunda a las coberturas de los femicidios, de qué manera se cambia y se invierten los roles, es decir, cómo las víctimas se transforman rápidamente en las victimarias. Bueno, hay que ver la ropa que usaban, los amigos que tenían, los boliches a los que iban, cómo se construye entonces en torno de quién ha sido víctima la responsabilidad por lo que le pasó, cómo se abordan los femicidios como problemáticas individuales, cómo no hay una mirada que permita comprender que se trata de una realidad social, cultural, histórica, colectiva, cómo la información socialmente relevante pasa a un segundo plano porque se suele espectacularizar la cobertura de los femicidios. Cómo sí se ha mejorado en que aparezcan voces críticas, esto es cierto, porque podemos encontrar en distintos medios, sobre todo en aquellos que tienen perfil comunitario o de los del sistema público, críticas a esto mismo que las audiencias critican o que ponen en evidencia y que ponen en cuestión, de manera que en ese sentido yo creo que estamos un poco mejor, a pesar de que en algunos medios de comunicación se continúe, y ahí vos podés ver cómo lógicas del caos, lógicas mercantilistas y lógicas de género y de clase se construyen en torno de las miradas de los femicidios. Con preocupación desde la Defensoría hemos notado que la mirada sobre la mujer está policializada, es decir, que todas las luchas de las mujeres por una igualdad salarial o por las distintas problemáticas que son puestas en la agenda de manera permanente, por ejemplo, por el Encuentro Nacional de Mujeres, no tienen presencia en la televisión, en los noticieros de la televisión abierta, es decir, que cuando las mujeres se reconocen como el sujeto político que son, son invisibilizadas.
Bueno, esto ha sido la entrevista con Cintia Ottaviano, la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quisiera completar esta información porque realmente nos parece interesante esta institución, nos parece estar activos, podemos participar con todo esto. Entonces, queríamos contarles a todos nuestros oyentes que la Defensoría recibe denuncias y reclamos en su página web. Hay un formulario donde cualquier ciudadano puede ingresar, es www.defensadelpublico.gov.ar. Y si no, personalmente en Alsina 1470 de la Ciudad de Buenos Aires. Todo oyente, toda televidente, hombre, mujer que sienta que está vulnerando sus derechos, algún programa de televisión, algún spot publicitario, algún dicho radial, puede hacer estas denuncias en la Defensoría del Público, que toman acciones concretas para revertir estas situaciones. Me parece de lo más interesante.
Muy bueno, realmente. Bueno, esperemos que hayan tomado debida nota nuestros oyentes de esto. Y bueno, yo voy a estar atenta también, porque a veces uno escucha, tanto en la radio o en la tele, sobre todo en la tele, que está bastante, bastante zarpadita, y bueno, se escuchan cosas terribles y uno se queda con mucha bronca, y por ahí este es un buen lugar donde poder expresar la disconformidad frente a hechos realmente o palabras absolutamente fuera de lugar, obscenas, ¿no?
Totalmente. Hay un espacio, tenemos derechos, hagámoslo valer.
Claro, me parece bárbaro.
Genial. Y bueno, yo te también invito a los oyentes, como todos los sábados, cerramos nuestra columna con un lindo tema musical. Y en este caso hemos elegido un temón de nuestro amigo, el señor John Lennon, y el tema La mujer es el negro del mundo. Pero acercamos un poquito la lectura de las primeras estrofas para adentrarnos en el tema.
La mujer es el negro del mundo. Piensa en ello. Haz algo para cambiar esa situación. La obligamos a pintarse la cara y bailar. Si no quiere ser una esclava, decimos que no nos ama. Si es verdadera, decimos que trata de ser un hombre. Mientras la rebajamos, fingimos que está por encima de nosotros.
Our children, and then we leave her flat for being a fat old mother hen. We tell her home is the only place that she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Believe me, you better scream it.
her every day on TV. I wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. This is the one that I can never remember, but you get the message anyway. You know that.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y les contamos, y no nos vayan a envidiar, que estamos compartiendo con Liliana cafecito caliente y humeante, churros rellenos, algunos bañados en chocolate y medialunas calentitas. Y ya pasaron, como habrán escuchado, el informe especial sobre cooperativas, en nuestra sección de efemérides también el recuerdo inevitable del padre Carlos Mujica, la columna de nuestra socióloga estrella, Ana Grondona, y la columna de género de las compañeras del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En segunditos nomás charlaremos con el ingeniero agrónomo Jorge Morales, que ya está en nuestro estudio, pero no queríamos dejar de comentar que desde el jueves pasado y hasta el próximo miércoles se está desarrollando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5º Festival Internacional de Cine Político.
Sí, y es imposible siquiera nombrar las 130 películas que se están proyectando. Hasta es difícil hacer mención de las que se pueden ver hoy, pero es bueno saber que la entrada es libre y gratuita en todos los casos y que son varios los lugares en que se proyectan las películas y los cortometrajes. Los lugares son el Cine Gomón, el Hotel Bauen, el Auditorio de la Cámara de Diputados, el Centro Cultural Haroldo Conti y el Ecuni en la ex-ESMA. Y el Centro Cultural Arregui. Si le interesa el cine político, busque más información en la página www.fisip.com.ar. FISIP es por Festival de Cine Político, repito, www.fisip.com.ar.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Hace tiempo que queríamos tener una entrevista con un dirigente, con un profesional que está íntimamente relacionado con lo que comemos todos los días. Me refiero al ingeniero agrónomo Jorge Morales, un querido amigo, presidente de la Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina. Esto se llama ACOFAR, con H en el medio. Amigo Jorge Morales, bienvenido, un gustazo de
muchas gracias, muy amable, señor Ford.
Y nos interesa mucho esta entrevista porque Efectivamente, como dije hace un instante, conocemos poco de quienes trabajan la tierra, producen lo que consumimos todos los días y que no siempre están adecuadamente reconocidos y remunerados.
Totalmente de acuerdo. Nosotros desde ACOFAR, de hace unos cuantos años, cuando nos dimos cuenta que nuestro sector no es visible en general y en particular a las autoridades, digamos, tanto municipales como provinciales y nacionales, en una serie de cuestiones, porque somos pequeños productores, en general la horticultura y la fruticultura, el productor es pequeño.
Claro, no es como la soja, digamos.
Claro, exactamente, justamente, es la contracara, digamos, de, aunque, digamos, en la pampa húmeda, gran productora de soja o commodities para exportar, también hay economías regionales como la horticultura y la fruticultura.
Ajá.
Es decir, por ejemplo, San Pedro es un centro frutícola muy importante,
sí,
de citrus y durazno, que pocos lo saben eso, digamos, y un sector viverista relevante, digamos, para el país. Y eso lleva a que esa visibilidad que no tenemos sea uno de los ejes que nosotros, por los cuales estamos acá justamente, que es justamente en nuestro ámbito. Somos productores pequeños vinculados a cooperativas. ACOFAR hoy nuclea 21 cooperativas en 7 provincias.
Ajá. ¿Y cuántos asociados tiene?
Y aproximadamente, en forma indirecta, porque los asociados son 21, que
claro,
son las cooperativas. Somos una federación que nucleamos a unos 5.000
productores. 5.000
productores. Pequeños y medianos productores, exactamente.
Y ustedes están en la Confederación Cooperativa de la República Argentina.
Estamos en Cooperar y en Coninagro.
En ambas confederaciones.
Exactamente. En Cooperar recientemente y en Coninagro desde el año 1981.
Jorge, cuéntenos cómo es la operatoria de la cooperativa.
Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de cooperativa dentro de la federación.
Ajá.
Es decir, hay cooperativas de trabajo, de producción hortícola, hay cooperativas de provisión de insumos, hay cooperativas que son mercados, el caso del mercado de Bahía Blanca, por ejemplo. El mercado concentrador frutihortícola de Bahía Blanca es cooperativo. Ferias francas, como la de San Nicolás. Tenemos pequeñísimos productores que ocupan predios en Corrientes, por ejemplo, la cooperativa La Familia, que son productores de batata, que nosotros ahí tenemos un proyecto en desarrollo para la instalación de una fábrica de pulpa de batata para abastecer la industria alimenticia.
Claro.
Es decir, tenemos una gama, una diversidad, que nosotros, como vemos la realidad todos los días, y también tenemos cooperativas que mandan al mercado central, productores vinculados a nuestras cooperativas que mandan al mercado central y otros mercados. Y también tenemos posibilidad de hacer convenio con la cooperativa obrera de Bahía Blanca para abastecerlos.
Eso es muy importante porque es la integración cooperativa, bueno, desde el productor al consumidor.
No es fácil porque, digamos, hay distintas miradas en las distintas zonas productivas del país acerca de cuál es el camino que tenemos que tomar.
Claro.
Hoy por hoy son todas válidas, en el sentido de que no hay una dominante sobre las otras, sino son las alternativas que buscamos los productores para resolver la ecuación económica de la mejor manera posible. Por eso ACOFAR está construyendo en La Plata una planta procesadora de hortalizas, precisamente para permitir una salida de los productores vinculados a las cooperativas con agregado de valor y mejora la posición, digamos, económica.
La percepción que tenemos los consumidores de frutas, de hortalizas, de verduras, es que el productor recibe una remuneración determinada, generalmente modesta, pequeña. Pero cuando uno va a la góndola del gran supermercado, se encuentra con un precio superlativo.
Perfecto.
Me imagino que este es un gran problema que atraviesan ustedes.
Es un problema y es una disputa que tenemos desde el sector de la producción con el sector intermediario, que muchas veces es parasitario, que no le agrega ningún tipo de gestión a eso. No hablo de los puesteros, operadores legítimos, que los hay y son necesarios. Hablo de aquellos que compran mercadería en un mercado y la revenden en otro. Por ejemplo, para dar un caso, la misma gente, los operadores del mercado central, la entidad Comafru, reconoce en reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Agricultura, que la salida del precio del mercado central se incrementa a nivel de góndola en un 300%.
300%.
Exactamente. Y el productor argentino, en promedio, por cada peso que paga en la góndola de un producto frutihortícola, percibe 10 centavos. Entre 10 y 15 centavos. En España, pues me he tomado el trabajo de estudiar el tema, percibe entre 20 y 30 centavos de euro, digamos. En la proporción, ¿no? Lo que vale la proporción, no el valor absoluto de euro o pesos. Es decir, que nosotros estamos muy por atrás de los precios como productores. Y uno lo ve cuando recorre el cordón verde del Gran Buenos Aires, ve la cantidad de invernaderos que se han construido hace unos años y que hoy no pueden renovar los plásticos, el polietileno que los recubre, porque los costos se fueron muy arriba y los productos se han quedado.
¿Qué tratamiento les da el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación? ¿Hay algún tipo de fomento, créditos blandos, a largo plazo?
Bueno, la palabra crédito hoy es muy complicado pensar en eso. Hay algunos créditos, pero de carácter personal, con una tasa de interés muy elevada, ¿no? Hablamos del 30 para arriba, y cualquier tasa interna de retorno de la actividad productiva nuestra no llega a eso, ni compensa en parte ese valor de la tasa. Es decir, yo creo que cuando hablamos de desarrollo tenemos que pensar también en el financiamiento del desarrollo para los pequeños productores. En Argentina, del censo agropecuario del año 2002, se supone que hay menos productores todavía que en ese entonces, que era cercano a los 300.000.
También una concentración en ese
sector. Hay concentración, principalmente en lo que es la producción agroexportadora, que usted debe bien saber el tema de las empresas que alquilan campos y que llevan a grandes producciones, gran exportación, que es un modelo que tiene su problemática, ¿no? No son todas loas, no es solo el ingreso de divisa, sino que no se contabiliza la pérdida, ¿no?
Porque eso va desalojando a los pequeños o a los muy pequeños, de alguna
claro,
manera.
Claro, porque primero que a la ganadería la desplazó,
claro,
lo que llamamos zona núcleo, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. Desplazó a la ganadería, que el pequeño productor con algunas vaquitas se defendía porque era su ahorro, digamos, y vendía una jaula de 30 animales, bueno, y podía tener recursos genuinos de manera rápida, efectivo rápido.
Ese era el plazo fijo, digamos.
Exactamente. Eso era una posibilidad que hoy en esa zona está muy limitada. Aunque te digo que los productores hortícolas y frutícolas también tienen hacienda, en pequeñas proporciones, pero hay gente que tiene, digamos, ¿qué recomendamos nosotros como técnicos frente a una economía que apunta a la concentración? Es la diversificación.
Ajá, eso es muy importante.
Digamos, nosotros pensamos en la chacra, con la mirada de ganadería, agricultura y otras actividades, o pequeña ganadería, como es el cerdo, como es las aves, y en otras zonas del lanar.
Conejos puede ser también.
También puede ser conicultura. Es decir, nosotros le damos la orientación de una mirada más amplia, y dentro de la horticultura y fruticultura no solo a una especie, sino diversificar. Lo que más se presta a la diversificación es la horticultura, que uno puede estar sembrando todas las semanas y tener escalonada la cosecha.
Claro.
Y se estima que cosechamos sobre la misma superficie unas 6 veces en el año. No sé si se entiende.
Sí, lo que quiero decir.
En una hectárea de hortalizas uno cosecha 6 veces.
Ajá, en una hectárea.
En una hectárea. Cuando en una hectárea de soja cosecho una vez al año.
Claro. ¿No? Una hectárea es una manzana.
Exactamente, sí, 100 metros por 100 metros.
Claro.
Es una hectárea.
Lo traduzco así para
está
que
bien,
los
perfecto,
oyentes
para que
urbanos se ubiquen.
Totalmente.
¿No? Sí. Y Jorge.
Ahora, perdón.
Sí, sí.
Vos me dijiste también una consulta en el sentido de lo que comemos.
Claro.
Bueno, en lo que comemos también hay una serie de prácticas que nosotros proponemos, que se denominan buenas prácticas agrícolas, para reducir el uso de insumos en los agroquímicos, ¿no es cierto? Que esa es una deuda que tiene la nación toda.
Ustedes en eso deben ser muy cuidadosos, ¿no? Para no contaminar la producción.
Nosotros proponemos en este momento una transición a la agroecología. Ajá. Estamos trabajando con esa mirada.
Nada del glifosato, digamos.
No, primero que lo de la horticultura casi ni usa glifosato. Ajá. Digamos, ¿no? Eso es más para la soja, que tiene un gen de resistencia al glifosato y se aplica de manera universal, digamos. Pero bueno, ese es un tema. Ahí también el Estado, a través del SENASA, tiene que hablar y tiene que decir qué modelo queremos, ¿no?
Claro, efectivamente.
Porque el SENASA es el que regula la producción e introducción de agroquímicos. Es el que habilita o no habilita un producto.
En cuanto a agregar valor, hay proyectos concretos. Antes mencionaba Jorge alguna iniciativa que tiene a cargo ACOFAR.
ACOFAR tiene tres proyectos fuertes de agregado valor. Como decía, el de Corrientes, que es la producción de pulpa de batata.
Y seré curioso, perdón, ¿la pulpa de batata se usa, entre otras cosas, para el dulce de batata?
Totalmente.
Totalmente.
Sí, sí, para eso. Ajá. Pero en general, para la industria alimenticia se usa como espesante. Ajá. En distintos productos. Esa es una línea.
Es como la fécula de maíz, digamos, de alguna
sí,
manera.
Sí, tal cual. Así es. Pero también podemos hacer con eso bastones, como papa frita, batata frita.
Claro.
Y otros chips, digamos, que, bueno,
que es deliciosa, está, digo.
Es, o sea, muy deliciosa, se vende hoy en los comercios. Hay snack de batata, incluso mezclas con mandioca, con remolacha. Eso está en el mercado, en los kioscos se puede comprar. Si uno mira bien, está ese producto.
Y además otros emprendimientos de agregado de valor, de industrialización.
En La Plata, que la primera etapa sería para, digamos, lo que llama cuarta gama, que es el procesado, mínimamente procesado de hortalizas, que son las famosas bandejitas que se ven en verdulerías y mercados, y en los hipermercados también, en un proceso, la máquina que nosotros ya tenemos presupuestada para poner, tiene 14 metros de largo, digamos, para que se dé cuenta de la dimensión que tiene esto, más gente que se incorpora a trabajar para hacer la selección de la mercadería que se esté procesando.
Jorge, una última pregunta.
Sí.
Ya más personal. Jorge Morales es a su vez productor, ¿verdad?
Así es.
¿Qué es lo que produce, Jorge?
Bueno,
si te puedo tutear, ¿qué producís, Jorge?
¿Qué produzco? Bueno, hortalizas.
Ajá.
En invernadero una parte y otra parte a campo. Tomate, pimiento en invernadero principalmente, aunque a veces hacemos lechuga, mantecosa también. Y después cebolla de verdeo, maíz para choclo, las crucíferas, que es repollo, coliflor y brócoli. Fundamentalmente eso, y a veces depende
el zapallito también. ¿Dónde se comercializan? ¿En La Plata?
¿Dónde se comercializa? Bueno, en todas las alternativas posibles que nos permita un mejor ingreso de...
Porque ese suele ser un problema para el pequeño productor, cómo acceder a los mercados.
Es, ¿no?, un problema serio. Nosotros, desde ACOFAR, justamente lo que solicitamos a las autoridades nacionales, que facilite el acceso a los mercados de los pequeños productores.
Jorge, para nosotros fue muy ilustrativo este encuentro, esta charla que esperábamos hace un tiempo, que seguramente se va a repetir.
¿Cómo no?
Y bueno, agradecemos vuestra gratísima presencia.
Te agradezco también, pero quería comentar un puntito.
Con mucho gusto.
Nosotros el 28 de mayo en Chipoleti organizamos unas jornadas agropecuarias, no solo de frutihortícolas, sino también del resto de actividades productivas en la provincia de Río Negro, con las cooperativas de la provincia y algunas también de provincias vecinas, con la idea de apuntalar, digamos, la idea que el pequeño productor tiene no solo demandas para hacer a las autoridades, sino también propuestas. Y una de las propuestas que nosotros tenemos y que no hemos podido avanzar es recuperar la cooperativa de Choel Choel, que es una cooperativa quebrada que tiene instalaciones muy importantes, y para eso estamos trabajando con Fecovita,
claro,
en un acuerdo, porque hay una bodega y que nosotros queremos que se recupere. Hay una planta de procesado, digamos, de procesamiento de fruta. Tienen cámaras frías y tienen una juguera. Es decir, nosotros queremos que haya una recuperación de manera integral de la cooperativa. Tenemos el apoyo del intendente de Cholechoel y de Beltrán, pero nos faltan recursos económicos para llevar adelante esta idea, que inclusive nosotros, para abastecer a la planta, vamos a plantar 100 hectáreas de monte de fruta, 10 hectáreas por año, en 10 años. Uh-huh. Es decir, todo ese proyecto tiene una consistencia, el proyecto tiene consistencia. Lo que no logramos es que haya consistencia de la contraparte, de las autoridades provinciales en este caso, que se den cuenta de la importancia para la zona y para el país que tiene recuperar la cooperativa.
Le vamos a decir a los amigos del Banco Credicop, que tiene sucursal en Chipoleti, que como mínimo se acerquen, conozcan y traten de dar una mano. Jorge, un gustazo.
Igualmente.
Y para nuestros oyentes les contamos que hemos dialogado con el ingeniero agrónomo Jorge Morales, presidente de la Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas de la República Argentina.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Desde el próximo martes y hasta el jueves se desarrollará en el Centro Cultural de la Cooperación el primer festival de danza de pequeño formato. El martes arranca con Cuerpo, de la compañía de danza El Puente. También se presentará Un pez insomne, con coreografía y dirección de David Señorán, y Ventana, interpretado y dirigido por Laura Lorena Feijó. El miércoles 13, Y siguen resignificándose, con coreografía e interpretación de Paula Beatriz Curi Antún. Imágenes de un solo grupal, con idea y dirección de Ana Borré. El jueves 14, Tango in Blue, idea, dirección y coreografía Ollantay Rojas. Solo para nosotros, con idea e interpretación de Martín Piliponsky, Los Hábiles, idea y dirección general de Alba Virgilio. Todas las funciones comienzan a las 21 con entradas a 100 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Leemos en la página de la Cooperativa Obrera: el comercio justo es una relación económica basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio. Esta relación contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados.
A nivel mundial existe una organización, la Federación Mundial del Comercio Justo, IFAT, según sus siglas en inglés, que desarrolla los estándares, o sea, los criterios generales que se deben seguir en el trabajo diario, y un código de conducta que tiene por objetivo la transparencia en las relaciones comerciales.
¿Por qué estamos hablando de comercio justo? Pues porque hoy, precisamente, se celebra, como todos los segundos sábados de mayo, el Día Mundial del Comercio Justo.
El comercio justo lo que busca es revertir una situación en la que las empresas multinacionales manejan el intercambio comercial del mundo entero. Un ejemplo concreto es el del cacao. Mientras las empresas de publicidad se llevan el 38%, los comerciantes el 33%, el transporte el 23,5%, los productores apenas reciben un 5,5%. Claramente se trata de una situación desigual.
El querido y recordado Eduardo Galeano, con su inigualable manera de decir, resumía así esta injusticia.
Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos.
Precisamente de eso se trata, de cambiar la forma en que está organizado el mundo. No es sensato tener que elegir la salsa con que vamos a ser comidos, como tampoco que las empresas intermediarias, que siempre son multinacionales, controlen el 70% del comercio mundial.
Los ingresos de las primeras 50 empresas intermediarias superan la renta, escuchen bien, de los 160 países más empobrecidos del mundo.
Hablar de comercio justo implica incorporar la perspectiva de la soberanía alimentaria. Ambos conceptos están estrechamente unidos y el primero no es posible sin asumir las premisas del segundo.
Cuando se habla de comercio justo hay que considerar una serie de criterios de producción en origen, a saber, el respeto al medio ambiente, el pago de un salario digno y la igualdad de género. Y al mismo tiempo se debe garantizar a los pequeños productores el acceso directo y sostenible al mercado, con la finalidad de favorecer el pasaje de la precariedad a una situación de autosuficiencia económica y de respeto por los derechos humanos.
Y hace un instante nomás dábamos el ejemplo de los agricultores del cacao que ganaban apenas un 5% del total del negocio. Entonces ahora nos vamos con la música de un interesante video que puede verse en YouTube y que se llama Otra Salida y que por supuesto habla de la necesidad del comercio justo y de cómo son estafados los trabajadores y productores del cacao.
Saludamos con el cariño de siempre hasta el próximo encuentro.
Así es, hasta la próxima.
Por un año el campesino, el campo, arroz y la cosecha, de un año al mercado llevó café, cacao, papas y banano. Por ese trabajo, ¿cuánto le quedó en la mano? Peso solo tres, un año de trabajo y peso solo tres. Botas de cuero, panamá, idioma inglés, tenía cara pálida, ¿quién compró el café? Yuca, café, cacao, papas y banano. Por ese trabajo, ¿cuánto le quedó en la mano? $3,000, solo mil por tres, una hora de trabajo y $1,000 por tres. $3,000, solo mil por tres, una hora de trabajo y $1,000 por tres. Rolex se va el hombre a la mansión, se le hizo tarde al hombre del millón. $3,000 y no se hable más, se empieza con millón y se quiere más. $3,000 y no se hable más, se empieza con millón y se quiere más. Hay un super duro de calé, que estudió nuestro grano de café. De café, yo solo costar vale más que la cosecha, el campesino y su campo. El exportador
es siempre más rico.
El mayorista francés
es siempre más feliz.
El industrial embutado
está más rebajado.
El experto de Calais
no toma más café.
Directores, actrices,
banqueros, manajeros,
todos más felices y más ricos que ayer. Pero todo es trabajo del pobre campesino, siempre tres pesitos y de propina un centavito. Pero todo es trabajo del pobre campesino, siempre tres pesitos y de propina un centavito.
planeta en la justa conveniencia es volver la gente más feliz con conciencia. Una parte del mundo es atracada por la gente que ni sabe nada, por ricos que piensan que es más importante estar vender las bolsas que viene la gente. Pero por suerte cada cosa de la vida puede buscarse siempre otra salida. Pero por suerte cada cosa de la vida puede buscarse siempre otra salida. Un campesino que por un año arado se levantó temprano y no se fue al mercado, porque un joven en su pana me encontró alguien que paga bien, alguien que trabajó y sabe que una hora tiene el mismo valor. Si eres campesino, un gran escritor, encontró las tiendas del comercio justo y les vendió al café con tiempo y con gusto. Encontró las tiendas del comercio justo y les vendió al café con tiempo y con gusto. Fuera de la ley del mercado explotador, en un intercambio limpio justo es mejor. Fuera de la ley del mercado explotador, en un intercambio limpio justo.